La Hermoteca.
Vuelve a la noche más hermosa un apartado que considero imprescindible e importante para ampliar nuestro conocimiento. El arte es una disciplina indispensable que engrandece al ser humano y que aporta un espacio fundamental que no puede quedar vacío. Y para estrenarlo nos remontamos a hace miles de años, cuando un hombre primitivo se atrevía a hacer los primeros esbozos de unas líneas que pretendían ser un bisonte en una recóndita cueva en Europa. A la tenue luz que le proporcionaba el fuego, daba rienda suelta a aquella forma de expresión artística que, sin saberlo, iba a perdurar hasta nuestros días. Así fue como nació el arte rupestre, aunque surgen muchas dudas sobre qué es, acerca de dónde se encontraron esas primeras muestras o el concepto que trataban de expresar. Vamos a aquel instante en el que se supone se produjo el nacimiento del arte rupestre. José Manuel, partiendo de la idea de que una pintura rupestre es un dibujo o boceto que existe en algunas rocas o cavernas, cuevas, especialmente los prehistóricos, ¿de dónde viene este término? Cuéntanos.
Bueno, pues una pintura rupestre, como tú bien comentabas, es un dibujo, un boceto. Hoy puede que lo encontremos hasta infantil, pero tenemos que ponernos en la piel de aquellos ancestros nuestros y de cómo surge el meter los dedos en ceniza o en barro y empezar a hacer líneas en lo que es una pared. Lo que es la mente creativa que se pone en funcionamiento y es la grandeza, ¿no?, del cerebro. Te indica la evolución, evidentemente. Y no deja de ser un dibujo, unas líneas, retazos en rocas, cavernas, algunas a la intemperie, también es verdad. Se mantienen mal, pero es verdad que ahí están. Que ese término rupestre viene del latín rupestris y también de la derivación rupes, que es roca, con lo cual lo que te viene a decir en sentido estricto es la actividad artística que quedaba plasmada en las paredes, en los lechos rocosos de las cavernas, de las cuevas, de las covachas, abrigos también naturales que estaban protegidos y que ellos allí plasmaban pues todo lo que eran el instrumento de su imaginación, que no dejaba de ser la visión que tenían de su día a día, es decir, lo que les ocurría, la caza, el estar todos reunidos alrededor de lo que era una hoguera, eso, al fin y al cabo, era lo que ellos plasmaban. Y en ese aspecto, bueno, pues tenemos que esos grabados se engloban dentro de lo que es arte rupestre, con esculturas, petroglifos, todo lo que es también marcas por percusión o por abrasión. Cuando digo por percusión es que hay dibujos, vamos a llamarlos así, aunque técnicamente son petroglifos, que están grabados en la piedra, como los de Bálcamo Química, en Italia. Entonces esos están labrados. Pero bueno, también es arte rupestre. Y todos estos dibujos se han mantenido durante tanto tiempo. ¿Por qué? Porque están a salvo, están al abrigo, precisamente en sitios de interior, con una humedad que no es la mejor, pero que a la larga ha servido también para mantenerlos, para conservarlos, que ese soporte, al fin y al cabo, ha servido para resistir el envite de los siglos. Y se trata de una de las manifestaciones artísticas más antiguas del mundo, que, fijaos, nos tenemos que ir casi 40.000 años atrás, para empezar a ver que iremos detallando muchas de las que hay, incluso antes de la glaciación, de la gran glaciación esta que aparece en la Edad de Hielo, los periquitos de Disney, pues antes que esa ya estaban los dibujitos. Y de esa forma, bueno, pues nos vamos a encontrar que este tipo de piedra, pues dicen los expertos que podrían tener en muchos casos hasta 73.000 años.
Es decir, qué barbaridad.
Ahí queda eso. Estamos realmente ante una parte de nuestra historia que no debe ser nunca desdeñada, que es importante y que, lo comentaba anteriormente, implica la evolución cerebral, la inteligencia de aquellos ancestros nuestros.
Jesús, mucho hemos oído hablar de las grandes cuevas con arte rupestre que contienen impresionantes dibujos monocromáticos cargados de expresividad y de fuerza. Atendiendo a su antigüedad, hoy se cuestiona incluso si sus autores pudieron ser sapiens o neandertales. ¿Se sabe de dónde son esas primeras pinturas rupestres que, digamos, puedan ser consideradas como importantes?
Sí, claro. La datación con mayor cantidad de evidencias que no indicios, aunque es cierto que dentro de la ciencia los indicios también son importantes porque indican un inicio de un camino dentro de la investigación. Y, por supuesto, esos indicios son datos que son importantes y que no pueden ser derribados. O sea, quiero decir, si alguien entra dentro de una cueva y ve una pintura rupestre, salvo que alguien haya entrado antes y la haya pintado, si los primeros indicios indican que tanto la textura como el tipo de tinte utilizado, como la forma de grabado, son similares a las de otras cuevas igualmente antiguas, pues eso ya es un indicio para empezar a investigar y tirar del hilo para saber de cuándo datan esas pinturas. Pues como digo, una cosa son los indicios, que decía José Manuel, que se podría ir incluso a los 73.000 años atrás en el tiempo, y que eso todavía falta mucha investigación para certificarlo. Y otra cosa es que la de las Cox tiene 20.000 años de antigüedad, y esta sí ya tiene todos los estudios, o una cantidad superior al 90% de estudios concluidos, y por lo tanto con una veracidad importante en cuanto a la datación de esta pintura. Lo cual no quiere decir dos cosas. Uno, que el día de mañana no encontremos otra oquedad, otro trocito de cueva, que alguien entre y que descubra pinturas de mucho atrás en el tiempo, mucho más atrás en el tiempo. Y dos, que dentro de las cuevas que conocemos, Altamira, Las Cos, la de Ukamba Daskeberg en Sudáfrica, en fin, que no se encuentren otros datos, otras pinturas más, otros grabados que puedan ser anteriores en el tiempo, por una razón. Estamos hablando de lugares que posiblemente hayan estado habitados por generaciones de neandertales, de sapiens, etcétera, durante muchos centenares de años, quizá miles de años. O sea, una cueva no se llegaba, una familia la pintaba, se iban y se quedaba cerrada. Esa cueva era utilizada por muchas generaciones, por muchas familias, incluso por tribus posteriores, y por lo tanto allí cada uno deja su impronta. ¿Qué es lo que debe hacer la ciencia? Ir investigando dentro de esa cueva para saber cuál fue la primera pintura, o sea, la fecha en la que se puso la primera pintura en esa cueva. Uh-huh. Y eso es lo importante. ¿Hay otras más? Pues sí, en Sudáfrica, como he dicho, hay pinturas que tienen entre 3.000 a 8.000 años de antigüedad. En Namibia hay también unas pinturas rupestres que pueden tener una gran cantidad de tiempo atrás en el tiempo, superior a 8.000 años atrás en el tiempo, y por supuesto muchísimos detalles de cómo serían las culturas que allí habitaban. En Somalia también se han descubierto recientemente pinturas rupestres de los que imitan, o sea, que pintan unos antiguos habitantes pastoreando ganado, y también tiene una datación antigua en el tiempo. En fin, en Canadá, si nos vamos al continente americano, en Canadá, en Alaska, hasta en Florida se han encontrado pinturas que datan entre los 13.000 y 20.000 años atrás en el tiempo. Lo cual quiere decir una cosa: el ser humano en todo el globo terráqueo de hace 10, 15, 20.000 años tenía la misma inquietud: dejar plasmado de alguna manera, en algún soporte, aquello que veía, con el fin de comunicar a sus mismos congéneres y de dejar una información a través del tiempo. ¿Qué significa eso? Que uno, podrían tener un concepto del tiempo y de la sucesión, y dos, que tenían un concepto de la comunicación mucho más amplio del que pensamos hasta ahora mismo. Y eso es interesante, como preludio de lo que podamos hablar más relacionado con estas pinturas, claro.
Pictóricamente hablando, José Manuel, una de las cuevas más importantes en el mundo es la de Altamira. Fue hacia 1868 cuando se produjo su hallazgo, que creo fue casual, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo dieron con la llamada Capilla Sixtina del arte rupestre?
Una maravilla que sabéis que hoy está muy restringidito entrar. Y solo son grupos y te ha tocado la lotería prácticamente, pero en el exterior sí es verdad que hay una réplica y una reproducción que te lo enseña bien, no es lo mismo, pero bueno, te sumerge bien en el ambiente. Pero nos vamos a ese año 1868 en el que tenemos un protagonista absoluto, Modesto Cubillas, un vecino de Altamira, de Altamira, aficionado en este caso a la caza, que siguió a su perrito, una perrita en este caso, que se le coló dentro de un agujero, y él, temiendo que la perrita pues no pudiera volver, fue detrás de ella. Y Cubillas, que era parcero de Marcelino Sanz de Santuola, pues comunicó, oye, que había visto una cueva que podía resultarle interesante. Marcelino Sautuola era una persona con muchas inquietudes. Él estaba versado sobre todo y estaba preparado en ciencias naturales y comprendió que aquello, bueno, pues podía ser interesante. De hecho, él había reunido una colección de fósiles, de objetos de sílex, seguía todo lo que eran las publicaciones en lo relativo a pintura y le llevó a visitar la cueva de Altamira tiempo después, 1876, 8 años después, donde, bueno, pues buscó, sobre todo iba buscando materiales paleolíticos. Ello le llevó, pues, que también que en una exposición, celebrada en París, que fue la Exposición Universal de París de 1878, en el Pabellón de Ciencias Antropológicas, tuvo la oportunidad de examinar ya material prehistórico allí expuesto, y ya él se hizo eco de todo lo que había y indujo a Sautuola a explorar en varias cuevas cercanas a Santander, a Puente de San Miguel, pero esta última es donde contaba con propiedades para encontrar ese hallazgo sin igual, Santillana del Mar, en cuyo término está la cueva de Altamira, y que en el otoño de 1879, cuando le acompañaba su hija María, de 8 años y medio, mientras exploraban el suelo en busca de huellas humanas y demás, la pequeña iluminó con su lámpara a la bóveda de la cavidad, donde iluminó todo, miró y dijo, «Mira, papá, bueyes pintados». El padre miró rápidamente y lo que se encontró fueron bisontes en tonos polícromos, y Sautuola ahí encontró que realmente aquellas pinturas eran de un valor incalculable. Y para reconocerlas, bueno, pues pese a la poca luz que había, daba ya a entender que realmente esas pinturas tenían que estar extendidas por más tiempo y por más espacio dentro de la propia cueva. El descubrimiento era fascinante, era realmente lo que Sautuola yo creo que había soñado durante toda su vida. Y no tuvo ninguna duda que esas pinturas eran obra de gente del Paleolítico. Y aquellos materiales encontrados también en el suelo de la cueva, en 1888 dio lugar a lo que eran los breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos en la provincia de Santander, donde ya se daba cuenta precisamente de este descubrimiento en esta cueva en Altamira.
Pues 7 años antes, en 1881, se rechazó la autoría paleolítica, considerando que las imágenes se habían plasmado entre 1876 y 1879, época de las dos visitas de Sautuola a la cueva, pero aceptó sin vacilar el carácter paleolítico del poblamiento de Altamira a tenor de los útiles y de los restos de fauna hallados. Dejando a un lado la polémica en cuanto a su autenticidad, ¿cuándo llegó el reconocimiento a las pinturas de Altamira, Jesús?
Bueno, llegó entre el año 1890 y 1901, y en este caso fue porque se descubrió otras pinturas en otras cuevas que también tenían unas características muy parecidas a aquellas de Altamira, concretamente en Lamut, en Paire-Nompaire, en Les Combrels y, bueno, en 4 más, y eso ya zanjó la discusión a favor de Altamira. Si había más pinturas en más cuevas del mismo aspecto, se certificaba que nadie antes había entrado allí, antes del descubrimiento de las pinturas, que había suficiente material, como bien decías, en este caso prehistórico, material palpable, que cuya datación se remontaba a ese tiempo atrás, pues oye, si allí habían estado y habían pintado, pues lo más normal es que fueran los mismos que habían hecho el fuego allí, que habían comido esos animales, que habían dejado esas puntas de lanza, que habían dejado esas improntas y que habían pintado las paredes, pues porque sí, porque se creía que eran tontos o que eran animales, prácticamente casi animales, que se arrastraban por la tierra y, bueno, aceptar que dibujaban y aceptar inteligencia. Y eso en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, era mucho decir. El propio Darwin tuvo muchos detractores cuando postuló la teoría de la evolución de las especies.
Jesús, y sigue teniendo detractores.
Bueno, sí, sí, la verdad que sí. No entro en ese jardín, José.
No, pero bueno, que es bueno también que se diga, sí, porque se todavía no se comparten muchas de las teorías de Darwin, por desgracia. Hay gente que es obtusa.
Pues por eso, entonces, fijaos, si además...
Yo soy obtusa.
No, es porque la evolución, la evolución, ¿no?
Como lo plantea, no.
¿Cómo lo plantea Darwin? ¿O cómo se plantea en la actualidad?
Espérate, que esto es una cosa interesante.
Pero es que ahora no vamos a disertar sobre eso.
Eran dos vías. O la vía creacionista, que tampoco creo que estés tú por ahí, ¿no?
No, tampoco.
Bueno, pues entonces no me metió en contramano del todo.
No, hombre, pero bueno, tú te puedes meter por donde tú quieras y consideres. Tú has preguntado y yo te he dicho. Que
muy
yo,
bien,
Y tú has comentado y yo he dicho, pues yo soy obtusa.
Bueno, hombre, yo no me refería
a... No, yo quiero decir que es cierto que todavía hay gente, pero en su día, yo me traslado a su momento, ¿vale? A su tiempo.
Sí, ya, con uno en el jardín es bastante.
Claro. hubo una polémica.
Que no pasa nada, que no todo el mundo tiene que opinar igual, estaría bueno. Tú imagínate que opináramos todos igual.
Uy, entonces seríamos aburridos el mundo.
Totalmente.
Bueno, pues como digo, incluso Darwin pues tenía sus problemas. Imaginaos una persona que había descubierto unas pinturas rupestres allí en España y que además pues no había hecho una investigación, prácticamente había hecho una visita, había dibujado algunos esbozos y había dicho esto es de tal época porque yo lo digo. No había algo que se comparase, no había comparativa. En estas cuevas que hemos descubierto, pues sí, ya había comparativa. Y ahí ya, pues concretamente, Cartaillac, que fue el primer abanderado que estuvo en contra del descubrimiento de Altamira, tuvo que bajarse del burrito y en 1902 escribió un artículo en el cual pues lanzaba el mea culpa en la revista Antropología, donde reconocía la autenticidad de las pinturas de Altamira en función de las que habían descubierto en esas cuatro cuevas francesas. Porque o bien reconocía Altamira para poder dar entonces fe de que aquellas pinturas que había descubierto en su país eran auténticas, o bien tiene que negar la mayor. Ni siquiera aquellas cuatro cuevas, las pinturas eran auténticas. Y eso hubiera sido enfrentarse no solamente ya a un aficionado a la ciencia español, sino una gran cantidad de científicos compañeros de su propio país. Así que no tuvo más remedio. Y digo no tuvo más remedio porque no lo hizo de buen grado. Si se lee el artículo, se ve que lo hizo a regañadientes. Porque bajarse el burrito en aquella época también tenía sus consecuencias. En fin, sea como fuere, el fondo de la razón es que las pinturas fueron hechas para que realmente allí se dejara la información importante de aquellas culturas que habían vivido. Y no, como decía... por parte de este caso de que Santo Butuola había pintado aquello para reírse prácticamente de los paleontólogos. El problema es que...
La competencia y las envidias, que en la época también había.
El problema es que Santo Butuola...
Santo Butuola.
No tuvo la oportunidad de leer ese artículo porque falleció en 1888. Aún así, su memoria, al menos, su honra en la memoria, fue lavada.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
El descubrimiento de las primeras pinturas rupestres en Europa es de una importancia trascendental para nuestra comprensión de la historia de nuestra humanidad, José. Estas maravillosas obras de arte prehistórico no solo ofrecen una ventana al pasado remoto, sino que también desafían las concepciones convencionales sobre el desarrollo artístico y cultural. ¿Qué se representaban principalmente en estas pinturas?
Pues hay cuatro categorías, Pilar. Porque siempre cuando vemos las pinturas rupestres parece que todos son animalitos, bichitos y demás, ¿no? Pero no. Hay una división importante que hay que hacer dentro de la historia del arte. Es más, en historia del arte, precisamente una parte es la edad prehistórica, que se dan las Venus, las pinturas rupestres, y se hace una distinción y una clasificación. La primera... representación de animales, imágenes de bisontes, de caballos, de ciervos, que tienen diferentes características, tienen hasta movimientos. Aunque hay quien dirá, bueno, pero si son esbozos, bueno, pero tienen para el estilo artístico y la creatividad expresiva, podemos decir que estaban dotados de movimiento. Y lo que demuestran esas pinturas es la importancia que tenía la caza en aquellos tiempos y la relación simbólica tan importante de aquellos animales a los que se perseguían, que eran, al fin y al cabo, el sustento de aquellas personas. Luego están las figuras de personas, representaciones humanas en diversas actitudes, unos dormidos, otros cazando, otros van danzando, incluso lo que son rituales funerarios que se representaban también y que indica las prácticas sociales, las narraciones visuales de eventos importantes en la vida de una microcomunidad que vivían en cuevas. Y luego tenemos elementos abstractos, dibujos que pueden ser geométricos, las espirales gustaban mucho, los círculos, las líneas, las olitas y todo eso que tienen que ver con un punto espiritual, pero también tienen que ver con la conexión cultural que había con la época. Finalmente, muy importante porque seguramente lo habréis visto, las manos. Las manos son muy expresivas, las manos son muy importantes. Antes Jesús hacía un comentario en su explicación que ha podido pasar desapercibida, pero que a mí no me pasa desapercibido. Hablaba muy inteligentemente de neandertales. Los neandertales también pintaron.
Sí, claro.
Y hay pinturas rupestres en Francia, por ejemplo, que hay huellas que son de neandertales, que se han demostrado que son de neandertales. Entonces, ojo, que no eran tontos, ¿eh? Que ya aquí los defendemos mucho porque los valoramos, pero hay huellas de manos de sapiens y de neandertales que tienen diferentes características, que tienen incluso las huellas de mano y de algunos dedos, y que he dicho dedos, y que aplaudirme, y que de alguna forma se consiguió también soplando pigmentos en la pared de la cueva. Se colocaba la mano, se soplaba el pigmento y dejaba la silueta. Qué bonito, ¿verdad? Fijaos que eso puede parecer una tontería. Bueno, pero ¿y aquella gente da con esa técnica para solamente plasmar la huella tal y como era, no pintarla? Es decir, esto es maravilloso. Y esas huellas lo que representaban eran la firma, la afirmación de presencia. ¿Hay algo más importante que eso? El yo plasmado en la pintura. Es decir, es maravilloso y hay que tener en cuenta estas divisiones, estas categorías que hay dentro de las pinturas.
Las pinturas rupestres europeas más antiguas conocidas se encuentran principalmente en Francia y España, y se estima que tienen una antigüedad de más de 40.000 años, y uno de los sitios más destacados es la cueva de Chauvet, en el sur de Francia. Las pinturas en esta cueva ofrecen una visión única de las habilidades artísticas de nuestros ancestros, mostrando animales como bisontes, leones, rinocerontes y caballos, con una precisión y realismo sorprendentes, considerando el contexto temporal en el que fueron creadas, claro. ¿Qué pudo motivar a nuestros antepasados a crear estas obras maestras en las profundidades de las cuevas?
Bueno, tratar de entender qué pudo motivar, tenemos que tener una apertura de mente y no desechar ninguna hipótesis. La razón es sencilla, no estuvimos allí en su momento. Ni podemos estudiar el cerebro de ningún Homo sapiens ni neandertal de la época. Por lo tanto, hay que tener una apertura de mente suficiente para poder comprender y no hacer prejuicios. O sea, neandertal tonto, Homo sapiens antiguo también tonto, y ala, venga. No, esos prejuicios no podemos tenerlos, porque entonces vamos mal. No, nunca vamos a tener claro por qué se pudo plasmar esa pintura. A partir de ese momento, hay varias teorías. La primera, pueden tener un significado religioso. Cualquiera que haya visto la película Avatar, y si no lo digo yo, hay una escena que es...
La primera o la segunda.
Da igual. Hay una escena que es muy, muy sugerente y que, después de haber buscado información, resulta que, oh sorpresa, esa escena en concreto fue extraída de la hipótesis que voy a decir actualmente. Uno de los protagonistas de la película mató un animal de ese planeta, llega a otro habitante de ese planeta, y empieza como a darle las gracias a ese animal. No deja de ser un ritual de despedida. De hecho, este tipo de forma de ver la cacería es algo que procede de la lectura, la posible lectura que tienen las pinturas rupestres. O sea, que esos antepasados realmente cazaran y dejaran plasmado la caza allí en la pared como un símbolo de agradecimiento a la madre naturaleza por aquello que le ha dado, o al propio animal, por intercambiar con él en este caso y hacerle de sustento gracias a su carne. Eso es una parte. La segunda, que sea un ritual precaza. O sea, para eso tenemos que entender entonces que el ser humano del pasado, de esos tiempos, podría tener una especie de búsqueda de la motivación. O sea, si yo pinto que voy a cazar un bisonte, me animo, me hago fuerte y mañana cazo un bisonte. Porque lo he visto, porque lo he pintado en la pared, porque me he sugestionado positivamente, hasta la motivación, y voy a cazar eso. El tercer paso es que sea un ritual, en este caso, de varios miembros de la tribu para la cacería. O sea, se hace una serie de danzas, una serie de ritos, y al final pinto lo que voy a cazar porque el dios no sé quién me ha dicho que mañana voy a cazar esto. Porque la cacería para ellos, para estos habitantes, era muy importante. Era sustento de su comunidad. Si no había caza, no había comida. Porque no, la agricultura no existía en aquel momento. Y si no había nada vegetal que alrededor del que puede echar mano, mal asunto, porque ese día o esos días se carecía bastante de alimentos y el hambre. Bueno, de ahí que surgiera, bueno, el comerse uno al otro. En fin, vamos a dejar eso aparte.
Eso hizo que se volvieran más inteligentes, ¿eh?
Sí, bueno, sí, es cierto. Pero ese es
el comer proteínas, cerebros de otros homínidos que había en la época, hizo que aumentara el nivel. En este caso, craneal. ¿Eh?
Esa hipótesis es muy válida, pero vamos a andar de puntillita.
¿Qué pasa?
Esa hipótesis,
que vamos a terminar comiéndonos lo uno a los otros para hacernos más inteligentes.
No, por
porque
Dios,
yo...
ya claro, hemos llegado.
Ahí voy.
Ya hemos llegado al límite.
Yo he ido de puntillas porque no quería entrar en ese asunto. Pero
hemos tenido. No, yo lo explico brevemente.
Pero
hemos tenido en cuenta
eso, ¿no?
Que, no, que por aquel entonces eran herbívoros.
Sí, sí.
Y necesitaban.
Dice
una...
Manu que si te come a ti él le sale pelo.
No. Verá, yo lo explico para que no llevara confusión a la audiencia. Los homínidos de la época eran herbívoros. Sí. Entonces, el ser humano necesita proteínas para, en este caso, un desarrollo cerebral más amplio. Cuando empiezan a comer, en este caso, la carne que tenían a mano, y que en muchos casos eran de congéneres que morían, es cuando se produce un desarrollo.
Sí,
porque
sí.
En su dieta añaden elementos que necesitaban. Por eso se produce también un impulso.
Sí, por supuesto.
Nosotros no vamos a llegar más allá de donde estamos.
Es evidente, pero como eso es un poco escabroso, quería pasar de puntillitas por ahí y seguir
adelante. No, es que estoy de jardinero.
Estás de jardinero hoy, sí.
Hoy me meto en todas manos.
Bueno, y para terminar lo de la técnica, ya ahí sí tenemos que ampliar mucho más la mente. La razón es sencilla. Porque hubo pigmentos que en este caso tenía una mezcla bastante precisa y rica en detalles. O sea, tienen que conocer en este caso el mezclar sustancias para ponerle a la pared. Sí, me pueden decir, oye, seguramente se hizo por casualidad. Vale, pero después se mejoró la técnica y se pudo transmitir de generación en generación. Eso ya requiere una intención de dejar plasmada esa receta. No solamente para eso, sino sopletes hechos de cañas y huesos para soplar, poniéndose a mano los pigmentos alrededor, pequeños cinceles para horadar la piedra y dejar marcas y huellas de surcos en la misma. O sea, conocían las herramientas que eran necesarias para utilizarlas en esa pintura, la intención de pintar y las técnicas para poder hacerlo. Por lo tanto, y concluyendo, quizá hace 40.000 años no éramos tan tontos como pensábamos ni vamos arrastrando por aquí, por la tierra y tirando de la mujer así con los pelos y con el mazo y esta pamprina que se den en algunos sitios.
José Manuel, ¿por qué razón las pinturas rupestres han sido fundamentales para comprender la evolución y el desarrollo de las habilidades cognitivas y simbólicas de los seres humanos?
Porque prueba la capacidad que tiene el ser humano de expresarse a través del arte. Es decir, a través de las ideas que le plasmaban, el decir, bueno, pongámonos en la cabeza de un homínido por un momento, ¿no? Estás en medio de un campo, detrás tuyo hay una cueva, tiene fuego y tienes un lienzo que es una pared, ¿no? Es una caverna, una gruta. Y te das cuenta que te has mojado, te has pringado las manos de barro o de ceniza y has hecho un rayón en la pared. Y ahí empieza a expresar lo que tiene en la cabeza. Es una representación visual, es un desafío a la percepción y a la capacidad intelectual a través del arte que tuvieron nuestros antepasados artísticos y que surge y que demuestra unas habilidades creativas que evidentemente van más allá de la comprensión del entorno natural y que es mucho más avanzado de lo que creemos actualmente. A pesar de la importancia, las pinturas rupestres también se enfrentan a otros desafíos hoy día, ¿verdad?, para poder admirarlas. Hay veces que vamos a una gruta de este tipo, a una cueva, y decimos, ¡ay, los malajes, la tienen cerrada! Hay que ver, y para eso he venido yo aquí. Mire usted, no hay más remedio, porque estas cuevas tienen un altísimo valor. Y debido a eso, bueno, pues nos encontramos que hay que implementar las medidas adecuadas de protección, de gestión, para que puedan sobrevivir y que las generaciones futuras puedan apreciarlas, sepan, que en muchos casos lo dudo, saber cómo y por qué lo plasmaron esos antepasados nuestros. Son obras maestras con miles de años que nos permiten entrar en la mente y en el mundo de nuestros antepasados, explorando algo tan importante como la creatividad, la relación que tenían con la naturaleza y la capacidad que tenían de comunicarse a través del arte, que no puedo ver nada más grande que esto, ¿no? Y las pinturas rupestres europeas, como otras que hay en el mundo, pero hoy hablamos de las europeas, son un recordatorio poderoso de la continuidad que tiene la expresión artística a lo largo de la historia humana, ya no solo a través de la prehistoria. A lo largo de todos estos siglos ha habido pintores y ha habido obras que nos han invitado ¿a qué? A pensar, a reflexionar, a conocer cómo era en la época napoleónica, en cualquier época. Nos ha invitado el arte a eso. Y estas pinturas rupestres lo que hacen que es invitarnos también a esa conexión ineludible que tenemos que tener con el pasado.
También, Jesús, hay hallazgos que pueden cambiar una cronología dentro del arte rupestre, porque según una reciente investigación, la pieza que parece similar al famoso símbolo de hashtag, una almohadilla, es 30.000 años más antigua que las creaciones similares conocidas hasta la fecha. ¿Qué nos puede decir de este dibujo antiquísimo?
Bueno, pues se ha datado en unos 73.000 años, aunque podría tener 100.000 años. O sea, si estamos hablando de arte rupestre actualmente y de la forma de plasmar una idea mediante pintura en la piedra, pues este podría ser, hasta ahora mismo, si se corrobora, el hallazgo más antiguo a nivel mundial de la intención que tenía el ser humano de aquellos tiempos de dejar algún tipo de símbolo plasmado en una piedra. Digo símbolo porque esa piedra que se llama Silcreta, es un sílice, que se ha descubierto en la cueva de Blombos, situada en la costa de Sudáfrica, podría tener una intención que hasta ahora mismo a los científicos les es desconocida. Teniendo en cuenta que son líneas, bueno, concretamente son tres líneas rojas con líneas cruzadas y seis separadas, que en este caso están trazados con pintura sobre este tipo de roca de la que hemos dicho anteriormente. La doctora Karen Nierek y el profesor Christopher Hainsworth dicen que bueno, desde 1991 llevan investigando en esta cueva por las cantidades de detalles que se han encontrado, restos arqueológicos importantes. Dicen que podría ser un símbolo, en este caso, que tuviese algún otro similar, que fuera complemento de algún otro, y que podría ser incluso un cálculo matemático, una especie como de llevar las cuentas. Se han descubierto otras piedras con símbolos similares. Se están estudiando porque si son los mismos, si es el mismo tipo de trazado que hemos dicho anteriormente, entonces sería algún tipo de piedra ritual o algún símbolo mágico, esotérico, ritualístico en definitiva. Pero si tiene distintos detalles, más líneas, menos líneas, distinta disposición, podría ser entonces que la teoría de las cuentas matemáticas pueda ser cierta. Y entonces tendríamos que pensar que el ser humano de hace 73.000 años atrás en el tiempo ya debía contabilizar algo que desconocemos hasta ahora mismo. Reses que habían cazado, material que habían recogido de piedras para formar cualquier tipo de arma, en fin. Lo interesante es que la cueva de Blombos todavía sigue siendo estudiada porque hay muchos más restos allí.
El equipo Henschel-Wood advirtió que las líneas halladas en esta pieza no se parecían en nada a ninguna de las cerca de la docena de fragmentos que se habían encontrado previamente en la misma cueva, por lo que surgen distintas preguntas. ¿Fueron creados por aquellos humanos que habitaban la cueva hace unos 73.000 años? ¿Cómo la dibujaron y con qué intención?
Pues principalmente se examinó, se fotografió todo al detalle con microscopio electrónico para cerciorarse que realmente, bueno, pues esto era parte de esos dibujos que estaban allí con anterioridad. Y fueron trazadas con un fragmento de ocre con una punta de entre 1 y 3 milímetros de grosor que formaban parte de un patrón más extenso. Y los arqueólogos especializados en el Paleolítico se convencieron que durante mucho tiempo estas manifestaciones simbólicas surgieron en Europa hace 40.000 años. Como tú has comentado, lo respaldó la Universidad de Johannesburgo. Y sin embargo, bueno, pues recientes descubrimientos arqueológicos en Europa, África y Asia respaldan que todo esto pudo haber surgido incluso antes, Pilar. Con lo cual, bueno, pues la representación artística de todo esto está en el Sapiens y en el Neandertal mucho antes de lo que creemos.
Jesús, vamos a finalizar en el espacio natural protegido Hoces de Cabriel, en la localidad conquense de Minglanilla, que ha sido el escenario de un fenomenal descubrimiento en una cueva. Dos bloques de piedra desprendidos de las paredes que contenían 14 pinturas rupestres. Los investigadores creen que los restos de ocre hallados junto a estos bloques, posiblemente usados para realizar las pinturas, permitirán conocer con bastante exactitud su antigüedad. ¿Qué información aportan sobre nuestro pasado?
Bueno, una información importante. La primera es que cuenta con un detalle que todavía tiene que ser estudiado. ¿Por qué no aparece ninguna figura humana y sí figura de animales, en algunos casos incluso con flechas y lanzas clavados? Bueno, lo segundo es que los detalles son tan buenos en algunas pinturas rupestres, incluyendo estas, que nos podrían dar una especie como de catálogo de animales que existían aquí, en la península ibérica, hace 40, 60 mil años atrás en el tiempo, y que algunos de ellos eran rinocerontes, algo que hoy en día es impensable encontrarnos por aquí, por Europa. Pero bueno, digo salvo que sea un zoológico, me refiero a de forma salvaje. Pero una de las cosas que Ruiz López, uno de los principales científicos que está al frente de este estudio, es entender cómo ese pigmento que se ha recogido podría ser, en primer lugar, coetáneo de los restos hallados de lanzas y de otro tipo de materiales y útiles que utilizaron, y en segundo lugar, cómo, si realmente fueron los utilizados para aquel tipo de pintura. Esto es muy difícil. Lo primero, porque todavía existe discrepancias entre a la hora de decir, oye, que la pintura rupestre la vamos a datar con respecto a la fecha más antigua del elemento físico descubierto, hueso o punta de flecha o cualquier otro útil. Oye, a lo mejor ese útil fue tirado allí antes de que hiciera las pinturas, o después, o dejado allí abandonado. Eso es un poco... entra una gran controversia. Y lo segundo, hombre, podemos hacerlo a través del análisis del ocre descubierto. Es un mineral, óxido de hierro. Sería muy difícil datar un mineral. Sin embargo, se podría hacer por los estratos, en este caso, de otros elementos, como pequeñas vasijas, si las hay, o pequeños recipientes que estuvieran, en este caso, tallados en piedra, para ver si tiene una similitud en fecha. Por lo tanto, la horquilla de tiempo es entre 40.000 y 45 o 46.000 años. Son muchos, sí, pero es que tampoco hay una datación precisa de ningún elemento que diga este fue el primero y a partir de aquí datamos todos. Es muy difícil.
Bueno, tengo que asomarme a las redes sociales porque ha habido bastantes reacciones en torno a este tema y muchos comentarios. No voy a poder dar voz a todos ellos, a todos estos comentarios, pero sí me voy a quedar con algunas peticiones y preguntas que nos han formulado a lo largo de la exposición que habéis hecho sobre el arte rupestre. Miguel Ángel López Hernández nos pide que demos algunas pinceladas de los procesos psicológicos de la mente para explicar el eidetismo o retentiva para representar el movimiento de los animales.
Vale, el eidetismo, que no hay que confundirlo con la memoria fotográfica, que son dos cosas, aunque son parecidas, son distintas. El eidetismo es una facultad que sobre todo tienen los niños, aunque en adultos también se ha llegado a conocer algún caso, y algunas personas con Asperger, con autismo, que son capaces de retener en su mente la imagen durante varios segundos, de tal manera que todos los detalles, por mínimos que sean, se quedan en la memoria, en este caso las células, las neuronas, y puede ser recordado posteriormente para poder ser plasmados. Hay personas adultas que tienen ese tipo de memoria, que además es plástica y es muy buena. De hecho, se piensa que todos nacemos con esa facultad, pero como no la entrenamos ni somos conscientes de ella, cuando nuestro cerebro empieza a descartar una serie de elementos porque no son, le son útiles para el día a día, también se pierde esa capacidad de retentiva que se tiene en este caso en la infancia. Pero hay personas que la conservan y que además es muy bueno para los artistas, sobre todo para poder recordar hasta la más mínima arruguita de una persona que ves unas 2-3 segundos y se queda plasmado en la cabeza. Es una facultad mental bastante buena.
Pregunta que hace Alfonso Higuera Ruiz. ¿Las pinturas de Altamira y las que hay en la cueva de Tito Bustillo tienen el mismo origen de antigüedad?
Varían. Es que hemos de darnos cuenta de algo. Jesús lo explicaba, yo lo explicaba. Estas cuevas han sido reutilizadas, porque no, esto es como los pisos, sí. Lo cogen, lo venden, sí, sí. Y entra otro, ¿no? Esto iban dejando, iban ocupando otras generaciones y van volviendo a pintar. Entonces hay diferentes etapas de pintura. En casi todas ocurre eso.
Es como decir, hacían posteriormente algunos grandes artistas
que utilizaban
el mismo lienzo, claro. Y pintaban sobre...
Claro. Aquí ocurre lo mismo.
Uh-huh. Y Ángel López López hace la siguiente pregunta. ¿Por qué la necesidad de pintar la caza? Y una cosa que nunca va a comprender, ¿por qué se da el mismo tipo de pintura en diferentes puntos del planeta? ¡Qué coincidencia!
Porque hay un fenómeno que es curioso, y lo hemos dicho muchas veces, el hombre prehistórico pintaba lo que veía. Y la caza venía a ser casi común. Bisonte, ciervo, es decir, eso era la caza. Y luego las actitudes de más simbólicas, las manos, es algo que está dentro de la capacidad expresiva del ser humano, eso es inherente. Por lo tanto, ellos que representaban o caza o elementos simbólicos, espirales también, y lo vamos a encontrar a lo largo y ancho del planeta. Son elementos comunes siempre.
Y es algo que permanece actualmente. Si no, fíjate los grandes actores y actrices como plasman sus manos.
Y te digo más.
En el Paseo de la Fama, ¿no?
Te digo más, los niños pequeños.
Hacen su
sí, que en también. Principio no, los niños pequeños no tienen, digamos, la mente todavía con otras cosas, ¿no? Cuando le dices pintar en el colegio, ¿qué hacen? Con témpera a la mano se la pintan y la ponen. O la silueta. Es inherente, lo hacemos inconscientemente.
Bueno, me echo las manos a la cabeza porque vamos fatal de tiempo. Última propuesta de Alberto Corporales. ¿Podéis hablar sobre las pinturas de neandertales en la cueva de Ardales y también sobre quién descubrió las pinturas del abrigo del brujo en Belerrubio?
Sí, lo que pasa es que eso no. Es un temita
otro programa, ¿no?
Que exigirá un programa, porque es largo claro. De contar, claro, claro, y hay que explicarlo, y lo que hay, y cuando se descubren, y la polémica, nos la apuntamos, eso sí, nos la apuntamos.
En las vastas tierras de Europa, mucho antes de que se levantaran los magníficos castillos y se construyeran las majestuosas catedrales, existía un legado artístico que se remonta a los albores de la humanidad. Las pinturas rupestres que se encuentran en diversas cuevas y abrigos rocosos son testimonios visuales de nuestros antepasados prehistóricos y ofrecen una ventana fascinante hacia las primeras expresiones artísticas de Europa. Estas representaciones, que datan de miles de años atrás, son tesoros artísticos, históricos y que nos permiten explorar y comprender nuestra herencia cultural e histórica.